Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿Con qué me presentaré ante Dios? Por el pastor Eduardo Saladín.
Miqueas capítulo 6, versículos 1 al 8. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Una de las preguntas más importantes que puede hacerse un ser humano es esta que nos dice en el versículo 6 de Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esa es la pregunta que se hace un alma que ha sido despertada por Dios. El hombre natural no se hace esa pregunta porque él no desea presentarse delante de Dios. Él no desea adorar al Dios Altísimo. A él no le gusta pensar en Dios. No le interesa fijar su atención en las cosas divinas. No le interesa ni le agrada acudir a Dios en oración. Al contrario, eso es algo que él desprecia. Es más fácil para esa persona hacer ejercicios por la mañana o cualquier otra actividad que presentarse a Dios en oración o en adoración. Y es bueno hoy que vamos nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que a meditar en esta pregunta, ¿con qué nos presentaremos ante Jehová y adoraremos en esta tarde al Dios Altísimo? Y eso lo vamos a estudiar viendo lo que nos dice el texto que hemos leído, para que veamos la semejanza de la situación de esas personas con la semejanza nuestra en nuestra situación actual. Lo primero que vamos a ver es lo que nos dicen los versículos 1 al 5, la controversia, el pleito que tiene Dios con su pueblo. Leamos de nuevo versículos 1 y 2. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. En esta porción de la Escritura que hemos leído, vemos cómo el Dios Altísimo está llamando testigos para que oigan su causa. Él tiene una acusación contra el pueblo de su pacto. Entonces, Él desafía o reta a Israel que se levante ante de las montañas como testigos para que dé a conocer su parte o su posición en esta disputa que tienen ellos con Dios. Dios está llamando a testigos externos para confirmar que Él había sido bueno, justo con su pueblo, pero que Israel había pecado en sus actitudes, en sus acciones ante Dios. Versículos 3 y 4, dice el Señor, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Él está pidiendo que le digan en qué él los ha molestado. ¿Qué yo te he hecho? Es decir, ¿qué he hecho para que tú te rebeles contra mí? Díganme ustedes en qué yo lo he molestado. ¿Han sido mis leyes excesivas con ustedes? ¿He demandado demasiado de ustedes en algún momento? Nómbreme, díganme alguna forma en la cual yo los haya oprimido. Porque sabemos que el pueblo de Israel, y nosotros somos así, amados hermanos, estaba continuamente quejándose contra Dios, pero ellos no tenían ni una sola razón para hacerlo. Y es por eso que ellos no pueden responder a la pregunta que Dios hace. No pueden decir nada ante esta acusación. En el versículo 4, vemos cómo el Señor les recuerda a su pueblo su bondad y su amor para con ellos, al guiarlos de fuera de Egipto hacia la tierra prometida. Leo el versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Los profetas frecuentemente les recordaban al pueblo la liberación que ellos habían tenido de la esclavitud egipcia. El éxodo era un evento muy importante en la vida de Israel, porque fue el tiempo cuando el Señor los había liberado de la dominación extranjera, y también poco después de eso había entregado al pueblo la ley a través de Moisés. Pero fíjense qué interesante lo que dice en el versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. La palabra redención, la palabra te redimí, aquí les recordaría a ellos el sacrificio del Cordero Pascual que fue hecho en Egipto para que ningún primogénito israelita fuese muerto cuando pasara el ángel de la muerte sobre Egipto. El Señor está hablando directamente a su pueblo y les está recordando cómo Él los había guiado, cómo Él los había rescatado, los había redimido y cómo Él los había guiado. Los rescató, los guió y los cuidó. Veamos un ejemplo de esto, hermanos, en Deuteronomio. Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, ¿y qué ha hecho? Y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 9, vamos a leer de los versículos 1 al 8, y después del 24 al 27. Oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Versículo 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová, 40 días y 40 noches estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Dios había sido fiel con su pueblo, pero su pueblo había estado quejándose, rebelándose contra Dios, siendo infiel continuamente. Dios los rescató de la esclavitud, los guió por el desierto y los había cuidado en ese peregrinar. Pero el pueblo se había rebelado una y otra vez contra Jehová. Me parece que nos vemos nosotros retratados aquí. Las misericordias de Jehová trabajando con nosotros y nosotros siendo infieles al Señor. Pero vamos a Miqueas nuevamente para que veamos esa controversia que el Señor tiene con su pueblo. Versículo 5. Les dice, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? Él viene en ese juicio, en ese proceso, y les recuerda la experiencia de sus padres en el desierto, cuando Balac, rey de Moab, quería que Balaam profetizara y los maldijera. En vez de maldecirlos, Balaam los bendijo, y esa es otra evidencia de la bondad de Dios hacia ellos. También les dice que se acuerden de lo que sucedió desde Sittim hasta Gilgal en el versículo 5. Les habla de otro gran evento de la nación que fue este viaje desde Sittim, que fue el último campamento israelita al este del Jordán, hasta llegar a Gilgal, que fue el primer campamento después que cruzaron de manera milagrosa el río Jordán. En todas estas cosas, Dios no los había oprimido. Dios no los había molestado, todo lo contrario, repito nuevamente, Dios había sido su protector y su defensor una y otra vez. Y a la luz de esto es que Él los recrimina. Nos sigue diciendo el texto que ante esa controversia de Dios con su pueblo, hay una pregunta de esa alma que ha sido despertada. Nos dice Miqueas en el versículo 6 que esa alma ha visto su pecado, ha visto su queja, ha visto su rebelión contra Dios, ha visto la dureza de su corazón, no lo dice el texto, uno lo infiere, ha visto su pecado y reconoce que necesita el perdón y la reconciliación de Dios. El alma que ha sido despertada se hace la pregunta, lo que nos lleva al segundo punto. La pregunta de un alma despertada. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Un alma que ha sido despertada, lo primero que desea es tener comunión con Dios. Esa es la verdadera felicidad del creyente. Y es lo que nos dice David en el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Y qué se pregunta él? ¿Y cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El creyente desea vivamente experimentar, estar en la presencia de Dios, experimentar su amor, estar cerca de Él. Dice la Escritura que allí hay plenitud de gozo. Hermanos, es mejor estar una hora en la presencia de Dios, un segundo en la presencia de Dios, que una eternidad en la presencia del hombre. Estar en su presencia bajo su amor, su cuidado, es un cielo, sea cualquiera el lugar en el cual nos encontremos. Un alma despertada ve su pecado, ve su necesidad de tener comunión con Dios y se hace esa pregunta. Vamos a Miqueas capítulo 6, versículo 6 nuevamente. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esa es su pregunta. Pero se encuentra con dos dificultades. Primero, ve su propia naturaleza. ¿Con qué me presentaré yo ante Jehová? Yo quiero tener plenitud de gozo. Yo quiero estar en su presencia para siempre, pero ¿con qué me presentaré ante él? Porque cuando un alma es despertada, lo primero que ve es su miseria, ve su corrupción, todo lo que hay en ella. Ve que todo designio e intento de su corazón es solamente, continuamente hacia el mal. Que cada miembro de su cuerpo está exclusivamente al servicio del pecado, que ha afrentado a Cristo de una forma ignominiosa y que ha pecado contra la ley y el amor. Y esa es la pregunta que se hace, ¿con qué me presentaré ante Dios? La primera dificultad que encuentra es esta. La segunda dificultad que encuentra el pecador para presentarse ante el Altísimo es la naturaleza de Dios. La primera pregunta, ¿con qué vendré y me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Cuando Dios despierta un alma, no solamente le enseña la naturaleza de sus propias corrupciones, también le revela algo de la santidad y la majestad de Dios. Eso fue lo que sucedió con Isaías, cuando Dios se reveló a él. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Isaías 6, versículos 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías vio lo grande y lo santo, lo majestuoso que era nuestro Dios, dice el texto que cayó como muerto. Comprendió que él no podía permanecer en la presencia de un Dios tan grande. Y ante estas dos dificultades del alma que ha sido despertada, se hace esa pregunta, ¿con qué? ¿Con qué me presentaré ante Dios para obtener la paz con él? ¿Hay algo que pueda ofrecer a Dios para obtener la paz con él? Y él sigue diciendo en Miqueas. Primero dice, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, al final del versículo 6, el versículo 7, en su primera parte, se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Esa alma se pregunta si puede agradar a Dios, dando de sus riquezas, dando lo más costoso que tiene. Para el sacrificio, Dios demandaba una oveja por el pecado, pero esa alma está ofreciendo millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite, de manera que pueda obtener la paz con Dios. Está dispuesto a dar todo lo que tiene, a convertirse en un mendigo, a quedarse sin ninguna riqueza para tener comunión con Dios. Pero no solamente estaba dispuesto a dar de sus riquezas todo lo que tenía, sino dice en la segunda parte del versículo 7, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él estaba dispuesto a dar su primogénito por sus transgresiones y para dar lo más preciado que él tenía, lo más amado. Si Dios se lo hubiera pedido, que Dios no se lo iba a pedir nunca, hubiera dado a su primogénito, como hacían ellos en los sacrificios a los dioses, en los sacrificios paganos. Pero aquí representa que si la vida de sus hijos, el objeto de mayor cariño aquí en la tierra, fuese lo que se pidiese, también los entregaría. Si esa persona tuviese 1,000 mundos, los entregaría, lo daría todo por alcanzar a Cristo. Esa es la pregunta que se hacían ellos y la pregunta que nosotros debemos hacernos en esta tarde. ¿Con qué vendré y me presentaré ante Jehová? Esa es la pregunta que se hace un alma que ha visto su condición. Hemos visto la controversia de Dios con su pueblo. La pregunta que se hace esa alma que ha sido despertada en los versículos 6 y 7, vamos a ver la respuesta, lo que Dios requiere del justificado. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, eso es lo que el Señor pide, pedía a ellos y pide de nosotros en esta noche. Él no quería que ellos se relacionaran con Él de una manera ritualista, sino que se relacionaran con Él de una forma interna, con el corazón, no de una manera externa, haciendo muchos sacrificios cuando su corazón estaba endurecido, cuando su corazón estaba en rebelión contra Dios. Él quería que lo obedecieran porque era su placer, su deseo, el agradarlo, y no porque era una carga el cumplir con los mandatos de Jehová. Y por eso Él les dice, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú sabes los sacrificios que Dios ha puesto para ti, pero la actitud de tu corazón no es la actitud adecuada. Vamos a Oseas un poco más atrás. Un texto que nos puede describir cuál era la actitud de esas personas y cuál es la actitud nuestra al venir ante Dios. Oseas 6:4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. ¿Qué pasa? Que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. ¿Qué es lo que Jehová quiere? Versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Tú sabes lo que tú tienes que hacer, pero tú tienes que venir con la actitud correcta a la presencia de Dios. Si fuera en el día de hoy a nosotros, ¿qué nos diría? No hagan sacrificios, penitencias, oraciones, lágrimas, obligaciones religiosas, devociones, reformas, peregrinaciones. Nada de esto los puede hacer a ustedes aceptos ante Dios. Nada de esto puede justificarlo. Toda esa justicia es como un trapo de inmundicias. Solamente a través de Cristo podemos obtener la paz para con Dios. Porque Cristo ha sido levantado como nuestro Salvador, como el justificador de nuestras almas. Debemos entender que Cristo cumple o cubre ampliamente la necesidad de todo pecador. Él es el camino más conveniente, el más adecuado, el más asequible. Ay, pastor, pero es que yo he pecado tanto, es que tengo tanta maldad en mí. Yo estoy tan lejos del Señor. Por cada pecado que tú has cometido, fue herido nuestro Señor. Para cada necesidad que tú tengas, hay provisión. No hay temor de que Él no quiera recibir a los pecadores, porque para eso vino al mundo, con el propósito de salvarnos. Hermanos, y nosotros debemos luchar con ese corazón, con esa actitud en nosotros. Y refrescar en nuestras mentes en esta noche la obra que Jesucristo hizo por nosotros, el sacrificio que Él hizo por amor a nosotros, cómo se entregó en la cruz del Calvario cuando nosotros éramos como el pueblo de Israel, un pueblo insignificante al cual Dios los rescató. Un pueblo que vivía rebelándose y quejándose contra Él continuamente, y Dios los guió, los cuidó, los protegió en todo su peregrinar. Qué buen tiempo es hoy para meditar en ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y cuando yo entiendo que Él murió por mí en la cruz del Calvario, por mis pecados, yo no puedo venir con una actitud de corazón que no sea una actitud de amor hacia el Señor. Cuando veo lo que dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y nuestro Padre. Hermanos, cuando yo veo lo que dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, cuando yo veo la obra que Cristo ha hecho por mí, no puedo venir con un corazón endurecido, no puedo venir a Él con pecados sin confesar, con ira, gritería, maledicencia, problemas sin resolver con mi esposa, con mis hijos, con amigos, con compañeros de trabajo. Hermanos, que no sea nuestra piedad como el rocío de la mañana, que no sea nuestra piedad como esas nubes, como la neblina que está de pronto y se va, que no sea así. Misericordia quiero y no sacrificios, es lo que dice el Señor. Y esa actitud de corazón se revela o envuelve tres cosas. Nos dice el texto que debemos hacer justicia, nos dice también que debemos amar la misericordia, que esta es una de las características sobresalientes de Cristo. Y el mundo a nuestro alrededor es un mundo egoísta, centrado en sí mismo y viviendo para él. Pero Dios nos dice que seamos misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y nos dice, hermanos, que nos humillemos ante nuestro Dios. Nosotros debemos humillarnos ante Dios. Y si nos humillamos ante Él, estaremos habitualmente agradecidos, hermanos, cuando Él nos conceda algo. Contentos cuando nos lo retenga. Pacientes cuando Él nos aflija. Nos consideraremos indignos de las más pequeñas misericordias que Dios nos haya concedido. Y reconoceremos aún en las aflicciones más grandes que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a sus misericordias. Hermanos, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Él nos ha dicho lo que Él pide de nosotros. Él nos ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de nosotros. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.